Gustavo, un saludo para vos y para la audiencia. Estuvimos recorriendo, pero muy por la periferia.
Ah, ¿tuviste? ¿Viste lo que fue el evento, Luis?
Impresionante, realmente, la convocatoria, la gente. Y Luque es una república diferente, ¿no? Así que, como siempre, cada cosa que tenga relacionada con la tradición luqueña siempre tiene ese arrastre.
Luis, vos sabés que te quiero abordar por lo siguiente. Dos opiniones que pude recoger y sobre las que quería trabajar durante esta semana. Primero, el designado ministro de Hacienda, el doctor Carlos Fernández Valdovino, que es un profesional de primer nivel y espero que le vaya muy bien al frente del Ministerio de Hacienda, daba como una de las fórmulas. No le preguntaron todavía, a mí me gustaría preguntarle cuál va a ser la estrategia para bajar la deuda con las farmacéuticas. Pero cuando le preguntaron sobre el tema del déficit fiscal, él decía que una de las estrategias principales es pagar la deuda que el Estado tiene. Por un lado, con los contratistas de obras públicas, pero al mismo tiempo también con las grandes farmacéuticas, que eso puede ayudar a reducir a la mitad el déficit fiscal. Por un lado. El que sí dio números anoche en el programa de mi querida Mina Feliciángeli fue el doctor Felipe González, que fue nominado ahora ministro de Salud, y él desglosaba, primero decía, más o menos, moneda más, moneda menos, la deuda entre salud pública y el IPS con la farmacéutica es de $400 millones, la mitad de eso ya comprometido a pagar y la otra mitad en proceso de comprometer a pagar. Y él decía que hay que honrar esa deuda. Con estas dos opiniones, ¿qué podés decirnos desde Cifarma?
Bueno, lo primero que nosotros teníamos fijada una reunión con el ministro Fernández Valdovino para el viernes pasado. Él estaba por un día, tuvo un problema de conexión de vuelo y quedó esa reunión reprogramada para esta semana. Estamos esperando la confirmación. En cuanto a lo que es la deuda, nosotros desde los gremios, porque trabajamos todos los gremios, Cifarma, Capacitar, CRIFE, importadores, insumos, todos, eso tenemos una sola teoría. La deuda es del Estado, sea en el caso del Ministerio de Salud Pública o en el caso del IPS. ¿Por qué decimos del Estado del IPS? Porque hay que recordar que el Estado es parte del IPS, de hecho el Estado designa el presidente del IPS. Entonces, en ese orden de cosas, lo que decía el doctor Felipe ayer, realmente se acerca bastante a los números. Nosotros estamos hablando de que si queremos ver el horizonte al cierre de este ejercicio, estaremos hablando de más o menos unos $600 millones.
Superior.
Mira.
¿Y por qué decimos ese número, Gustavo y equipo? Y es muy importante tenerlo en cuenta. Si no miramos el número ya por lo menos a la proyección de agosto, que es este número, no se va a visualizar la deuda real para incorporarla dentro del presupuesto general de gastos de la nación del año 2024, con lo cual lo que no esté en presupuesto no se puede pagar. Y ahí es donde nosotros venimos trabajando con el famoso cambio de concepto, porque para Hacienda la visualización de la deuda te dice la deuda obligada, pero la deuda obligada es una parte, es lo mismo que vos, Gustavo, me dijo a mí, compré un auto, yo no tengo deuda porque pagué la cuota de junio.
Sí.
Claro que tenés deuda, son las 24 cuotas que te están viniendo, y es lo mismo que pasa en el ejercicio de insumos y medicamentos. Nosotros ya hemos entregado y se han utilizado ya los medicamentos y tiene un proceso administrativo hasta que llegue a contabilidad. Pero no solamente ya recibió, sino que ya utilizó. Entonces, hay que cambiar la forma de mirar la deuda que se compromete el Estado, o sea, el Ministerio de IPS, porque si no es falso, es un número totalmente falso que después te llega a los vencimientos y te vas a dar cuenta de que era otra cosa.
Así mismo, pero qué importante eso, porque está la gente que dice, ¿por qué no esperan nomás a que asuma un gobierno? Un gobierno asume, tiene un tiempo de acomodo, ¿verdad? Y ya va a ser tarde porque, como vos decís, lo que no se incluye en el presupuesto es imposible pagar, ¿verdad?
Claro.
Entonces me parece que cada semana que pasa es un tiempo vital para que se pueda, cuanto menos, sacar un compromiso, un calendario o una planificación de pago, ¿verdad?
De hecho, nosotros vamos aprendiendo, como lo dije, con las diferentes situaciones vamos aprendiendo también. Porque, como vos decís, si esperamos que asuma el gobierno, ya hemos pasado por estas situaciones en las cuales no. Tenemos que revisar toda la documentación, tenemos que ver todo. Como si fuera que lo que hizo el gobierno anterior no está respaldado o no es eso. No, debemos mirar como política de Estado y no como política de gobierno. Los distintos puntos se hacen a una parte muy sensible de la población, que es medicamentos para la población. O sea, no podemos estar, como en algún momento se dijo, parando todo porque va a haber cambio de gobierno. El Estado debe seguir caminando.
Así mismo, ¿verdad? En caso de que, a ver, yo entiendo que los gremios se reunieron en varias ocasiones con él, ya cuando era candidato Santiago Peña y también ya siendo presidente electo. No sé si puede ser muy puntual lo que les planteé, pero por lo menos, ¿cómo le sintieron, Luis?
Le sentimos como una persona que está preocupada y ocupada por la situación. Preocupada por el volumen de la deuda, que siempre estamos en el tema de es tanto, no es tanto. En ese caso expresó su preocupación porque la deuda era superior a la que cualquiera piensa. Y era por este tema que yo te decía, de mirar el total de la deuda y no una parte. Y ocupado en el sentido de que ya siguieron trabajando, según nos han comentado previamente, en algunos mecanismos y herramientas que pueden que permitan, ni bien asuman el gobierno, establecer un sistema por la cual también los proveedores tengan la previsibilidad del tiempo en el que se va a cobrar y por sobre todas las cosas que continúe la provisión de a todo el país, ¿verdad? Y es más, fortalecer también los sistemas de distribución para que la gran concentración en capital se vaya diluyendo. O sea, realmente estamos esperanzados. Según lo que nos comentaron, ya tienen algunas herramientas pensadas.
¿Esto quiere decir que a raíz de esta deuda, don Luis, ustedes como gremio no están analizando, por ejemplo, la posibilidad de cortar la provisión de los medicamentos, que en más de una ocasión también se habló de esta posibilidad?
Nosotros entendemos de que estamos en un momento de cambio y de transición. Primero tenemos que escuchar las propuestas y después analizaremos qué es lo que va a pasar, pero repito, nosotros tenemos la información de que hay muy buena predisposición y ya hay herramientas, por lo cual también eso dará tranquilidad. Hay, obviamente, como vos decís, siempre hubo problemas cuando la cadena de pago se estiró mucho, porque el gremio de los importadores, por ejemplo, es muy difícil seguir importando porque el proveedor ya no les vende. Entonces, para los importadores es muy complicado porque tienen que
¿Cuánto es lo mínimo que deberían de pagar para que ustedes puedan garantizar? Tipo, porque tienen que pagar a los importadores.
Tipo tu almacenera, que sí. Vos le debes 1,000,000.
Sí.
¿Y cuánto? No, crédito ya no. Bueno, crédito sí, porque igual siguen proveyendo. Pagado, felizmente siguen proveyendo la farmacéutica. Pero a tu almacenera, pues vos le llevas algo para que te aguante.
Te doy un 300 y aguantame en un par de semanas más o un par de días más. ¿Cuánto deberían de pagar para que ustedes puedan tener la suficiente capacidad también de seguir proveyendo?
Nosotros estamos hablando entre los gremios, consideramos que un plan de pagos, por lo menos para llegar al mes de marzo, en ese sentido, poder partir la deuda en dos o en tres partes, nos va a permitir también trabajar con nuestros proveedores y decir, ok, la mitad te voy a pagar ahora, la próxima, un tercio te voy a pagar a fin de mes, a fin de año, y el otro te voy a pagar, el otro tercio te voy a pagar en el primer trimestre del año. O sea, pero va a depender un poco de lo que podamos escuchar como propuesta por parte del Ejecutivo. Consideramos también que el número es muy elevado, pero lo más importante es que ya están mirando toda la deuda como algo íntegro, y eso nos permite también a nosotros entender que por lo menos todos ya estamos hablando el mismo idioma.
Don Luis, hablaste recién de que la preocupación del presidente Santiago Peña por la deuda, que es muy alta. ¿En qué momento esto subió tanto y en qué momento ustedes dejaron de percibir eso para que la deuda aumente mucho?
Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Después de la pandemia, se duplicaron las camas de terapia intensiva, se triplicó el sistema de asistencialismo que tenía el Ministerio de Salud Pública en cuanto a personal de blanco. Entonces, los recursos siguen siendo insuficientes. Entonces, cuando crece el volumen, crecen las prestaciones también, que es obviamente la deuda. Si yo tengo una casa con dos habitaciones y después de repente hago dos habitaciones más, voy a tener más consumo por electricidad, por aire, claro, por agua, por todo.
Claro.
Entonces, si mis ingresos, y eso es lo que le pasó puntualmente al IPS, por eso está la situación que tiene el momento, el crecimiento en prestaciones no acompañó al crecimiento en recaudaciones y hoy es insuficiente. Entonces, el fondo de salud del IPS tiene un déficit acumulado por año muy grande en relación a lo que los aportes le dan. Entonces, eso lo único que hace es incorporar más volumen y se convierte en una bola de nieve. Entonces, veamos dónde está la solución por parte de recaudación. Mayor nivel de aportantes. Hay que acordarse que solamente 4 de cada 10 empleados del Paraguay aportan al sistema de IPS. También lo que hoy da en prestaciones el IPS en cuanto a lo que recibe como salario mínimo, porque muchísima gente solamente manifiesta el salario mínimo, eso está llevando al IPS a un problema de recaudación versus egreso. Entonces, ahí es donde nosotros, la gente, ¿cómo crece la deuda? Todo lo que era, por solamente lo que te dije, terapia intensiva, duplicar terapia intensiva en recursos, en personal, en insumos. O sea, de la noche a la mañana, por decirlo de una manera, pasamos de tener 300 camas a tener 700 camas. Entonces, eso obviamente te genera un mayor consumo.
O sea, definitivamente siguen arrastrando deudas de pandemia todavía,
no,
entonces.
Acá hay un hecho original que hay, si no, creo que... Bueno, de hecho, todo el mundo sabe de mi amistad con Julio Bórbara, no es nada nuevo. Pero para no ser nomás, para no cargar la mochila, siempre pues el que está en el cargo, Luis, es el más culpable, ¿verdad? En la repartija. Pero hay una cuestión histórica. Arranca la pandemia. Sí. Y ahí hay un error sustancial que comete este gobierno. No te quiero comprometer hoy con mi comentario, yo no me voy a decir, ¿eh? El gobierno le hubiera llamado a una mesa a la farmacéutica y le hubiera dicho, pues cuando él dio la deuda era de 150 millones de dólares nomás. Muchachos, vengan acá. Ven que vamos a pedir un fondo de emergencia de 1.600 millones de dólares. Vamos a aprovechar y vamos a cerear la deuda con ustedes. Esto es como cuando nosotros antes con Luján de una señora comprábamos ropa deportiva. Y vos te ibas y le cereabas y vos le podés pedir lo que quieras, ¿verdad?
Claro.
Si le cereas. Entonces, el gobierno hubiera cereado esa deuda.
Sí.
Y no solamente eso, no hubiera recurrido a empresas truchas, fantasma trucha. Acuérdense que Marito casi compró tapabocas a una constructora, ¿eh?
Sí.
Y hubiera cereado la deuda con la farmacéutica. Y decirle, muchacho, ahora que le pagué, con este dinero salgan a buscar la forma de producir Atracurio, Mía de Solán, que finalmente se hizo, pero otra vez con el esfuerzo privado.
Sí.
Entonces, y en la pandemia también tratar de pagar, como había dinero, pagar en el mismo orden en el que se iba generando. Como se cometió un error inicial con Mazzoleni, se arrastró. A esto hay que sumarle que este es un problema de muchos gobiernos.
Sí.
Así es, Luis, ¿verdad?
Sí, Gustavo, totalmente. Imagínate, el ministro, en aquel momento, el ministro Barrio asume con una deuda de 130 millones de dólares. El ministro Mazzoleni, justamente, y podés fijarte en los archivos, en noviembre del 2018 asume con una deuda contabilizada de 150 millones de dólares, más otros 50 que faltaba contabilizar. Bueno, esta nobleza obliga a decirlo, el ministro Borba ha pagado mucho mejor que cualquier otro ejercicio en los últimos 24 meses, se ha comprometido con la industria, que ha honrado muchísima deuda, mucho más de que cualquier otro anterior. La gestión de Borba en ese aspecto, en cuanto a la administración al pago, hay que destacar. Pero evidentemente los recursos que recibe desde Hacienda le son insuficientes.
Claro.
El año pasado, cuando él se iba al Congreso, él decía, nosotros invertimos menos del 50% del PIB de lo que se necesita en este país. Entonces aquí es imposible sostener y decir, no, yo recibo y pago. Además, Hacienda, o sea, que siempre le regula con el plan financiero a mitad de mes, sí, lo que puede y lo que no puede pagar. Otra jugada también.
Y es bueno mencionar eso, porque si no es como que nos quedamos con la impresión de que es una deficiencia del titular de la cartera de salud pública. Sin embargo, él también depende del desembolso del Ministerio de Hacienda, y Hacienda otra vez es el encargado de establecer el plan financiero en base al proyecto de presupuesto. O sea, no todo lo que está presupuestado es lo que se termina gastando.
Por eso nosotros en los gremios hemos hablado en más de una oportunidad, ver un mecanismo de blindaje para que lo presupuestado en relación a salud pública tenga su contrapartida de desembolso mensualmente, claro, y lo que es al arbitro del Ministerio de Hacienda distribuir según le plaza, ¿verdad? Porque hay que o priorizamos algunos sectores o vamos a tener problemas serios en el tema de salud pública.
Salud pública, yo creo que deberían de sacar la palabra de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria cuando es salud pública, porque eso pues termina jodiéndole a todo el mundo. Dice de acuerdo a la disponibilidad y Hacienda te dice no disponemos de este dinero y no hacemos este desembolso.
Claro, lo que pasa es que siempre encontraron por parte de los proveedores buena voluntad, paciencia y seguir, porque también nosotros no podemos dejar de proveer, no solamente porque entendemos que es un tema de salud pública, sino porque nuestros propios empleados y funcionarios también recurren al sistema de salud pública. Entonces yo no puedo dejar de proveer a IPS, que tengo, en la empresa en la que trabajo tenemos 700 personas, todas inscritas en IPS. Entonces, si yo corto provisión al IPS, finalmente le estoy afectando a mis funcionarios.
Claro. Entre IPS y salud pública, ¿quién es mejor pagador, Luis? El
Ministerio de Salud Pública.
IPS, no, más.
IPS está
más complicado, ¿verdad? Luis, gracias por el tiempo. Te mando un abrazo. ¿Cómo anda vos? ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo, bien, a Dios gracias, trabajando a full. Estamos terminando en la empresa en la que trabajo un nuevo laboratorio de desarrollo y control de calidad que Dios mediante va a ser inaugurado el próximo 25 de julio, ya con la presencia del presidente electo.
Perfecto. Suele verle a Oscar Vicente Cabón allí por lo... En realidad, pues, un conglomerado de empresas, sí. Uno es de él, con el, pero le suele ver por ahí a Oscar Vicente Cabón,
Ayer estuvo de cumpleaños.
Ayer fue su cumpleaños.
Le felicitó a
Alejandro Domínguez, sí, cierto. Sí, sí, sí. Cuando le vean, a poco decirle que en lo más grande tenemos... Viste que estaba medio molesto con la gente de Olimpia porque... Julio Cáceres, parece, medio no le quería, ¿verdad? No, tenemos un club en lo más grande, si quiere gerenciar, decirle. Chiche Duarte, acá es el técnico. Si quiere gerenciar, ya tenemos para su club.
Sí, la otra vez le regaló una pelota el Loco.
El Loco González le regaló una pelota, que es la que robó la bombonera. Bombonera.
Sí, sí. Un buen video que subieron con él, estaban compartiendo.
Así mismo es. Voy a pasarle el dato a ver
si por ahí quiere gerenciar, decirle, ¿verdad? Bueno, después le traemos primera edición, ¿verdad?
Claro.
Bueno, gracias, Luis, te mandamos un abrazo.
Gracias a vos y un saludo a la audiencia.
Don Luis Ávila es representante de Cifarma.